Antes de comenzar, queremos avisarte que en este episodio se abordan temas relacionados con la salud mental, como la depresión y pensamientos suicidas. Si esto es un trigger para ti, te esperamos el próximo miércoles. Si decides quedarte, que disfrutes mucho del episodio. ¡Salúdame a tu mami!
Bienvenides a un episodio más de...
¡Las provincianas!
¡Qué pena me dio esto!
Enfrente de alguien tan estudiado, sí, sí la no, neta. Hombre, no, sí, sí da pena, doctor, la verdad.
Por
sí.
Eso sí me apena.
Una no, es estúpida, vale. Pero no enfrente de mentes así. Entonces, les presento a mi doctor, el doctor Eduardo Haro.
Gracias, gracias.
Chilango, médico cirujano, medicina interna y... un charro. Y le dije que lo adoptábamos como norteño y me dijo, mi mamá es de Zacatecas, perra.
Ah, o sea, no, es cierto.
No me dijo
con
perra.
Con el perro específicamente.
Pero lo pensaste.
No, tampoco.
Sí lo pensaste. No me va a pelear contigo, pero lo pensaste.
Qué padre tener una relación así con tu doctor.
Ay, güey, cuando saben de todas tus depresiones. Ajá. Yo creo que no hay de otra.
Y pues el doctor Eduardo está aquí para que nos platique un poquito más, Army. Cuéntanos por qué está el doctor Eduardo.
Pues
aquí.
Bueno, el doctor Haro es el que me sacó de mi pedo realmente grave, que era del estómago, cuando no sabía que era depresión. Bueno, en realidad la depresión era como una consecuencia de una enfermedad que tengo que se llama ciclotimia. ¿Cómo di contigo yo? Es por Ari, mi novio, bueno, mi fiance. Porque Ari, antes de que yo lo conociera, como unos 2 años. Antes, yo creo, estaba sufriendo ataques de pánico diarios. O sea, llegó un punto en el que mínimo tenía uno al día. Él vivía en un depa, se tuvo que regresar a casa de su familia porque era demasiado lo que estaba pasando. Y hubo una noche, él cuenta que era un domingo, que dijo, me quiero morir. O sea, nunca he tenido pensamientos suicidas, pero ya no aguanto. O sea, no es que me quiera matar, que ya no aguanto.
Ya, entonces estoy cansado.
Estoy cansado. Y y fue con, al día siguiente hizo 2 o 3 citas médicas. No, 2. El primer psiquiatra le dijo, vas a estar en ansiolíticos de 8 a 10 años. El segundo le dijo que iba a estar de 3 a 5 años. Y luego la mamá de una amiga suya le dice, ve con este doctor. Tiene como métodos alternativos, no sé cómo se lo vendió. Y Ari fue contigo.
Tiene como métodos medios chamanescos.
Medio dudosos. No, no es cierto. Y fue contigo y sí le dijiste, en efecto, estás muy de la chingada, estás muy en el hoyo. Pero creo que contigo estuvo en tratamiento como unos 3 meses y cachito.
Casi 5 meses
Casi
en
cinco
realidad,
meses.
Más o menos.
Si no, no me por ahí. Mira, a él también le fallaba la memoria. Eso es lo que me había dicho. Y yo, todo el 2022, había estado muy enferma del estómago. Siempre he somatizado, ¿no? Si me estreso, de chiquita se me llevaba enfermedad de la garganta. Y desde como el 2015 para acá, se volvió el estómago. El estómago. También era la época, o sea, cuando más se me enfermaba era el 2019, cuando hacía stand-up. Y me la vivía enferma del estómago. Yo no entendía que era mi cuerpo diciéndome, puta güey, esto no es para ti, ¿no? Pero bueno, en el 2022 ya no estaba haciendo stand-up y no entendía por qué estaba tan enferma del estómago. Y me la vivía, probé como unos 3 gastroenterólogos que, güey, es que yo conozco al más chingón de la ciudad. No, pues con él voy, ¿no? No sé qué decirte, tal vez tienes mucho estrés, tómate no sé qué cosa, la dieta del FODMAP, que todo sabe a culo, o sea, es la dieta para ser infeliz, o sea.
¡Claro!
Me la dieron y dije, mejor me mato, ¿no? O sea, ¿qué quieres que haga con esto? Te quitan todo lo que te haga feliz, básicamente. O sea, lo que están haciendo es como, tal vez tienes alergias estomacales que... tienes que ir quitando, o sea, como que limpias a tu cuerpo de estas comidas y luego poco a poco las vas reintegrando para saber qué es lo que te causa mal. Porque, no, pues tal vez eres celíaca. No, no soy celíaca. Me habían dicho, y tenía una rutina de stand-up de que tenía colon irritable. Resulta que no tengo colon irritable. Pero todo ese año estaba, yo creo que pesaba como 54 kilos, que para mí es muy poco, mido 1,68,
Sí, muy poquito.
Es muy poquito. Estaba sumida de la cara, se me botaba la clavícula. Huesuda. Uh-huh. Y tenía una pancita de inflamación. Uh-huh. Se me caían ciertos pantalones, pero la pancita no se iba.
O sea, ya ni caca te salía, güey, a ti, ¿no?
Estaba muy enferma. Que te la pasabas. Luego hubo un doctor que me estriñó culero. O sea, me pasó de todo ese año. Y estaba muy deprimida sin saber que estaba deprimida. Hubo un momento que dije, no como Ari, o sea, nunca he sido alguien con pensamientos suicidas, ni los tengo, gracias a Dios. O bueno, gracias a la vida. Pero sí hubo un momento que dije, estoy demasiado cansada. O sea, ya no aguanto. Ya no estoy feliz. O sea, no estaba saliendo, no estaba tomando. Estaba comiendo impecable. Todos los días comía lo mismo, súper limpio, un chingo de agua y nada mejoraba. Y dije, pues igual y tengo algún problema de ansiedad, no sé, como Ari. Entonces, te escribí. Y
Y como 4 meses después nos vimos.
Y mira, ay, es un back and forth. Esta es una lucha. Mira, mejoro, luego me creo mucho y luego me voy para la chingada. Y luego,
es tu proceso, Hermie.
Estamos en eso.
Es tu proceso.
Erróneo, no sean como yo. Ahí sí no. Pero.
¡Pero es tuyo!
Nos vimos y me acuerdo que lloré mucho cuando empezaste. Bueno, primero que nada, quiero que me platiques de tu método. Porque sí, para mí, como paciente, este güey me picó la oreja. Y me dijo lo que tenía. Y yo, esto es brujería. Esto para mí no es ciencia, pero me conviene y lo voy a creer. Sí, pero mejor platícanos de tus métodos.
Médico militar y luego pasó. ¿Cómo llegó a este
método? Bueno, después de estar en la médico militar, me accidento. Tuve ahí un accidentillo y me dan de baja del ejército. Y pues la verdad es que como ya llevaba un tramo avanzado, pues no quería perder ese tiempo. Y entonces empecé a buscar la forma de recuperar el tiempo invertido en la Escuela Médico-Militar. El programa de la Escuela Médico-Militar pues no se parece casi a ninguno. Sin embargo, llegué a la Universidad Autónoma Metropolitana, al campus Xochimilco, y ahí algunas materias se parecían. Y el sistema, que es un sistema modular, encajaba un poco. Entonces, pues prácticamente me aventé en un corto tiempo nuevamente la carrera. Como había muchos tiempos como muertos para mí en la UAM, mi familia siempre optó por las medicinas alternas, ¿no? Uh-huh. Y en la época en la que yo era niño, que hace ya varios años,
te iba a hacer el efecto de
Sí, ya.
Pero luego dije, Gabriela, pero ya lo hice.
Sí, estuvo bien. El médico familiar era así también medio herbolario, ¿no? Y entonces nos decía, no sé, para una infección de la garganta nos daba un antibiótico y le decía a mi mamá, y le haces un té de bugambilia con gordolobo y una cucharada de miel y se lo das, ¿no?
Uh-huh. O sea, mezclando
las dos. Y la verdad es que siempre tuvimos buenos resultados. Y la otra condición que también me llevó a buscar otro camino, mi abuelo, el papá de mi papá, era chamán. No. Y entonces hablaba náhuatl y veníamos de una comunidad en Veracruz, en el municipio de Rafael Delgado, y él sabía mucho de plantas. Y cuando yo era niño, pues salíamos al campo a recolectar plantas. Uh-huh. Entonces, finalmente la farmacopea actual pues proviene de cuestiones vegetales y minerales y de algunos incluso animales, ¿no? Un vademécum actual, ustedes pueden encontrar todavía preparaciones a base de bilis de buey, ¿no? Entonces, para la digestión.
Yo prefiero digerir sola, ¿eh?
Entonces, y pueden encontrar en esta misma farmacopea pues plantas como el ginkgo biloba o la hierba de San Juan. ¿Qué otra se me ocurre en este momento? Ah, bueno, el cardo mariano. También se encuentra en la farmacopea de cualquier farmacia alópata. Ustedes lo van a encontrar ahí. Entonces, con estos antecedentes y el tiempo que tenía yo libre de la UAM Xochimilco, pues empecé a tomar cursos de medicinas alternativas. Acupuntura, herbolaria, fitoterapia. Y entonces, pues fui como creando un backup para tener otra perspectiva de las cosas, ¿no? Y no todos reaccionamos igual a los medicamentos, no todos tenemos la misma sensibilidad, en la misma medicina existe una materia que se llama farmacología, y en la farmacología existe la farmacocinética y la farmacodinámica. Una te dice cómo va a funcionar el medicamento en el laboratorio y la otra te cuenta cómo va a funcionar el medicamento en el paciente, ¿no? Y todos los pacientes reaccionan de diferente forma. Entonces, traté de ir buscando una forma de que los tratamientos no fueran tan complejos, tan costosos y tan agresivos, ¿no? Cuando llego a hacer la especialidad, tuve una residente que me hacía un poco de cuadros la vida. Y ahí fue donde un día...
Ahí fue tu tercer balazo.
Ahí fue mi tercer balazo, exactamente. Un día venía yo de un curso de acupuntura, me tocaba una guardia en urgencias, y meto la mano en la bolsa y saco mi detector de puntos, que es este. Y entonces, pues, llega un paciente y lo empiezan a interrogar, y yo digo, pues, yo creo que tiene esto, ¿no? Pero, pues, estaban los residentes de más grado, los médicos de base, los médicos, las vacas sagradas, ¿no? Los que usan batas largas y corbata y siempre. Son muy serios, muy sobrios. Y entonces se me ocurrió picarle la oreja y el señor se quejó así durísimo. Me volteó a ver y me dice, ¿qué me está haciendo, no?
Es que duele.
Y entonces le dije, ¿de casualidad usted le pasa esto, esto y esto y esto? Porque los puntos que le toqué pues coincidían con lo que yo le decía. Y se me queda viendo y me dice, sí, ¿cómo supo? Y le dije, nada más con lo que le hice. ¿Pero qué me hizo? Pues la verdad es que yo no sabía ni qué le había hecho, ¿no? Yo le había tocado la oreja basados en la auriculoterapia francesa. Y la auriculoterapia francesa se basa en la acupuntura china.
Okay.
Entonces,
lo voy a interrumpir tantito. ¿Nos podría platicar un poquito de la acupuntura china para la gente que no lo conoce?
La acupuntura china es una medicina milenaria. Se basa en que el cuerpo tiene canales energéticos. Uh-huh. Y estos canales, pues, corren a través del cuerpo, se relacionan con los órganos de nuestro cuerpo. Uh-huh. Y además, la acupuntura china considera que hay 5 elementos, no 4 como en el caso occidental, que es el agua, el fuego, el aire y la tierra, y los chinos consideran además como elemento a la madera. Y entonces cada órgano está relacionado entre sí a través de esos canales energéticos. Y entonces por eso se ponen las agujitas en ciertos puntos para estimular o para inhibir la energía del yin y el yang.
Ok.
¿Sí? Ok. Entonces, los franceses desarrollaron un mapa acupuntural en la oreja porque el cuerpo tiene como 3 tableros, quise decir, como 3 lugares donde se reflejan los puntos con más claridad, que son las palmas, las plantas y las orejas. Entonces es como el tablero del carro, ¿no? Tú vas manejando y el tablero del carro te dice la condición del carro, la velocidad, la temperatura. Sí, ahora que están más modernos los carros, sí tienen el nivel de aire adecuado las llantas, sí una puerta está abierta, sí todos esos foquitos que se prenden como árbol de Navidad te indican algo. Igual estos puntos, ¿no? Insisto, en las palmas, en las plantas y en las orejas. A mí se me hace como más exacto la oreja. A mí, esta técnica la desarrollé yo, no está patentada, no nada. No.
Ah, ¿usted es quien
Yo la desarrollé.
¿Usted la desarrolló?
Imagínate mi preocupación, que le toqué un bar más, ¿y qué voy a hacer yo? ¿Quién es tu pupilo?
No, bueno, hasta ahorita no hay ningún pupilo. Traté de formar a algunos médicos, pero como de repente esto es así como, insisto en lo que digo, medio chamanesco, medio... que no se comprende muy bien a través de el conocimiento de la medicina occidental, les entran las dudas, ¿no?
Claro, entonces, el escepticismo.
Claro, y entonces no nos enseñan mucho a razonar. Y entonces, bueno, pues a partir de ese momento, de esa guardia, empecé a tomar mis notas y comparaba mis notas con lo que decían los diagnósticos de los maestros, ¿no? Uh-huh. Y luego pues hacía yo mis diagnósticos y los contrastaba, pues normalmente acertábamos con el diagnóstico que daban pues los especialistas en la materia. Okay. Y entonces fui desarrollando esta técnica y la fui incorporando a mi práctica progresivamente.
¿Sí? ¿Esto cuándo pasó? ¿En qué momento fue? Uy, ¿qué pasó?
Uy, hace como 25 años.
Ok.
¿Sí? Uh-huh. Y entonces lo fui incorporando. De la especialidad salgo, insisto en esto del libre pensamiento y las almas libres, porque ya no me sentí así como que muy bien. Uh-huh. Entro a la maestría en rehabilitación neurológica en el Instituto Nacional de Pediatría, uh-huh, en el área de medicina experimental, y pues ahí como que tuve más oportunidad de desarrollar más esto, ¿no? Porque uh-huh, nos dedicamos a ver prácticamente niños con daño neurológico. Y a la par, trabajaba yo en el Seguro Social, estaba como médico traslados en el Hospital General de Zona número 27, en Iztapalapa, que es, si no mal recuerdo, el más grande de América Latina para concentración de segundo nivel. Uh-huh. Entonces la población es, uh-huh, tremenda, enorme. O sea, uh-huh, había guardias de que cada médico, cada consultorio, que eran 6 consultorios, tenía 70 pacientes en una guardia, ¿no?
A la madre, no, o sea.
Entonces, pues, este sistema me funcionaba re bien porque es muy rápido para hacer el diagnóstico. No necesitas hacer tantos estudios, sino más bien te va guiando hacia que vayas haciendo menos estudios, solo estudios confirmatorios, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues, ahí realmente fue un campo fértil porque yo les decía a los pacientes, oiga, pues, ¿le puedo tocar la oreja? Y me decían, ¿como pa' qué?
Nomás, ¿no?, mi esposo.
Y entonces, les tocaba y le decía, oiga, ¿a usted le pasa esto y esto y esto y esto? Y me volteaban a ver así como que...
Es que sí está muy
cabrón. Pues, ¿de dónde me está espiando o qué? Ajá. ¿No? Y entonces, a veces que me ponía palomita y decía, no, pues sí, para esto sí funciona también.
Y a ver si nos puede describir tantito cómo es este procedimiento. O sea, porque la Gaby ya me ha platicado a mí, pero para quienes nos están escuchando y quienes nos están viendo... ¿Cómo es? O sea, saca el ¿cómo le llama? No le quiero decir palito porque
no,
pues,
existe. O sea, no lo inventé yo, esto ya existía, se llama detector de puntos.
Detector de puntos.
Se usa en auriculoterapia. Uh-huh. Nada más que yo hice un sistema de 11 puntos que está basado en... Es como un silogismo matemático, ¿no? Si okay, uno es positivo, entonces uno A, uno B, uno C deben de ser positivos, ¿no?
El silogismo matemático. Dijiste el silogismo matemático, ¿verdad? Y las dos... Sí.
Yo sí sé, sí, qué es.
¿Sí sabes qué es?
Por supuesto.
A ver, ¿qué es?
De la sijolía.
De la Celia. De la Celia.
La dislexia me salió de la sijolía.
Pero gracias, o sea, gracias por pensar, sí, que sabríamos. Ah. La verdad es un honor para mi intelecto.
Pero bueno, todo fue matemático, uno a uno,
bueno,
B, uno,
o sea, sí. Reviso 11 puntos. Estos 11 puntos tienen que ver con los aparatos, órganos y sistemas. Y es que esto se basa en el nivel de organización del cuerpo. El cuerpo empieza por la célula, ¿no? Una célula, cuando se junta con células de la misma estirpe, o sea, del mismo tipo, forman un tejido. Uh-huh. Cuando se juntan tejidos de diferente tipo, pues forman un órgano. Cuando los órganos trabajan en conjunto, forman aparatos. Y cuando los aparatos trabajan en conjunto, forman sistemas. Uh-huh. Entonces, va de lo mínimo a lo máximo, ¿no? Es como un tabique, solito no hace nada, pero cuando se junta con otros tabiques y mezcla, pues hacen una pared, ¿no? Uh-huh. Y así hasta que hacen una casa, y muchas casas una colonia, y muchas colonias una ciudad, y así. Uh-huh. Entonces, va de lo mínimo a lo mayor. Y entonces, así hago esa revisión. Aparatos, órganos y sistemas. Cuando un punto se vuelve doloroso o se marca, entonces reviso todos los puntos subyacentes. Toco, uh-huh, el punto correspondiente al corazón y le duele a la persona, entonces toco los puntos referentes a la circulación, a la sangre, a la presión arterial y al pulmón. Uh-huh. Y entonces cuando estos puntos se vuelven positivos, entonces podemos integrar un diagnóstico que se llama sindromático. ¿Sí? Hay diferentes tipos de diagnósticos: etiológicos, nosológicos y sindromáticos. Yo trabajo con el diagnóstico sindromático. Un síndrome es un conjunto de signos y síntomas que puede corresponder a diferentes entidades de enfermedad, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, el dolor de cabeza, pues es un síntoma. Yo no tengo forma de medirlo. Uh-huh. ¿Sí? Los signos se miden, los síntomas se cuentan. Pero puede corresponder a un montón de cosas, ¿no? Desde un tumor en el cerebro hasta un resfriado, ¿no? Uh-huh. O una cefalea por estrés. Entonces, no solamente hay que ver un solo signo o síntoma, hay que hacer la suma de todos estos signos y síntomas y se integra un síndrome y ya podemos proceder al diagnóstico. Okay. Y entonces, pues así es como ha evolucionado este sistema. Todavía sigo encontrando cosas pues que antes no había visto. De repente le toco a alguien la oreja y le empieza a sangrar el punto Y pues me he dado cuenta que wow. cuando pasa eso es porque las personas están realmente mal de eso que les estoy explorando, ¿no? Hay personas que les toque y no les duele, pero se les marca y entonces pues va marcando la oreja exactamente cuál la integración de este síndrome. Y así es como pues nos ahorramos un poquito de tiempo, dinero y esfuerzo. Uh-huh. Y entonces pues así fue con Gaby, ¿no? Uh-huh. Llegué, le pulsé la oreja, le dije pues de qué se trataba lo que tenía y por qué venía este tipo de problema, como que me veía así de...
Es que imagínate uh-huh. que me pica la oreja y te dices, ¿te duele aquí, no? O sea, uh-huh. preguntas y no sé, te da un punto... a ver, no es, o sea, no lastima. ¿Cómo es que se llama? Mira.
Se llama detector de puntos.
O sea, es un puntito puntos. No filoso, uh-huh. no lastima. Uh-huh. Entonces, es bien loco cuando tocas un punto y no siento nada, con una presión sencillita. Okay. Luego tocas otro y me acuerdo que era un... ¡Quítate! O sea, de que me duele mucho.
Sí.
Y me empezaste a hacer un chorro de preguntas de mi personalidad y de cómo soy y de mis hábitos y de cómo siento y todo. Y me acuerdo que empecé a chillar porque estaba como... Uno como en paz que por fin alguien me estaba diciendo qué es... Y luego dos, como un poquito como de nostalgia, no sé, como, ¿cómo explicarlo? Como estaba tan cansada y era como, no puedo creer que pasó, o sea, que tuve que pasar todo esto cuando pude haber venido contigo y saber desde un principio qué pedo con esto, pero a la vez cómo me estás describiendo en maneras tan específicas que nomás yo sé. Uh-huh. O sea, como de temas de mi personalidad, pues. Y no más por la oreja, imagínate que, pues claro que digo, pues este güey es brujo.
Bueno, fíjate que ahí viene la parte de la carga oriental en la medicina occidental, ¿no? La medicina occidental pues se aboca al cuerpo, básicamente no diferencia más que la parte biológica, orgánica. Y en la medicina oriental se toman en cuenta otros aspectos, ¿no? En los puntos acupunturales incluso hay puntos que tienen que ver como con las emociones o se traducen como los puntos del alma o cosas por el estilo, porque los orientales y también en casi todas las medicinas ancestrales toman al ser humano como un ente total, ¿no? Uh-huh. Sí, como cuerpo, mente y alma. Uh-huh. Y la medicina occidental, la medicina moderna, pues como que no le hace mucho caso a esa parte, sino nada más a la parte orgánica, uh-huh. ¿sí? Que finalmente, insisto, no es nada despreciable, mis respetos, y que pues así nos han enseñado y así evolucionó esa ciencia, ¿no? Uh-huh. Pero de acuerdo a la definición de la Organización Mundial de Salud, dice así más o menos, la salud no solo es la ausencia de la enfermedad, sino el completo bienestar biopsicosocial del individuo. Sí. Entonces, bueno, finalmente pues también hay que tomar en cuenta esa parte, ¿no?
O sea, porque puede ser alguien que esté físicamente saludable, pero si no está cuidando las otras áreas de su vida, como por ejemplo la familia, los amigos, eso es a lo que se refiere.
Claro.
También ahí hay un...
No, claro. Okay.
O sea, todo influye.
Todo influye. O sea, lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a malvivir, ¿no? O sea, por eso del tema de las almas libres y que yo no estoy hecho para la oficina y eso...
Ah, porque pues, es que antes de empezar el episodio estaba platicándole que justo la oficina en donde yo trabajaba está muy cerca, o sea, estamos en donde estamos ubicados, entonces le digo, pero me encantaba mi chamba, pero no era para mí, y me dice, eres alma libre, porque no me gusta la oficina, y me dice, eres alma libre, y yo, sí, y de ahí salió la claro. conversación. Sí. También, dando un poco de contexto.
Sí, gracias. Y es que al final del día, o sea, cualquier trabajo y cualquier actividad es respetable, pero pues uno tiene que hacer lo que le gusta, ¿no? Cuando no lo haces, pues caes en situaciones pues de cargas de estrés tremendas, frustración y cosas por el estilo, hasta que llegue el momento en que tu cuerpo tiene que protestar, ¿no? Uh-huh. Además, pues hay personas que trabajan de sol a foco, pues que no son muy felices haciendo su chamba, ¿no? Ajá. Uh-huh. Y al final del día va a haber una repercusión. Las personas que no tienen una vida social adecuada, que no hacen ejercicio, que no comen bien, que todas esas cosas, pues al final del día van a tener un costo. Uh-huh. Sí. La verdad es que en la práctica que llevo, pues me ha dado muchas ventajas, ¿no? Porque podemos encontrar con mayor facilidad el origen uh-huh. de prácticamente las enfermedades pues con los que nos visitan y que en otros casos no le, pues no quiero decir que le atinen, porque eso no es de atinarle, ¿no? Sino uh-huh. de saber, pero pues que no logran hacer el diagnóstico, ¿no? Uh-huh.
Lo que, porque, bueno, lo que comúnmente se hace, no soy médica.
Ah, ¿no?
¿O médico? Quería, pero no puedo con la sangre. De verdad, llego a estudiar medicina porque quería ser dermatóloga, según yo, pero no, no pude. Hice el examen y todo y pasé, pero no pude.
Ah, no mames, no sabía eso.
Sí sabías, te digo.
¿Ves? Te digo. La memoria, es la memoria. Oye, ¿me puedes acompañar a todos lados para que cuando alguien me diga, te dije?
No, es que él te diga.
Es la memoria.
Es que así es la niña, va a decir, es que así es la niña y te vas así. Pero como que nos concentramos meramente, bueno, no nos concentramos, más bien los diagnósticos son meramente solo físicos y no se concentran en las otras áreas de la vida, como lo que comentaba ahorita, cómo influye un estado emocional. Creo que ahorita los tiempos han cambiado un poco y se ha integrado en la medicina un poco más eso, obviamente que se han normalizado un poco más las terapias, cualquier tipo de terapia, pero cuando es una enfermedad un poco ya más fuerte, como lo es, no sé, un cáncer, poco se ha hablado, le digo, yo creo que hasta ahorita se ha normalizado un poco y ha salido la conversación, la importancia de las emociones y cómo influye eso en nuestro cuerpo físico.
Esto que voy a decir es así como medio espinoso porque cada quien tendrá su opinión, pero bueno, el primer capítulo del libro de cirugía de Schwartz habla sobre una cosa que se llama respuesta metabólica al trauma. Uh-huh. Y la respuesta metabólica al trauma es sinónimo de estrés. La gente piensa que el estrés es un estado de ánimo. La gente dice, estoy estresado o estresada, queriendo decir, tengo problemas, tengo mucho trabajo, no tengo dinero, cosas por el estilo. Pero en realidad el estrés es un mecanismo de adaptación que nos permite sobrevivir, ¿sí? Y el cortisol es como la hormona por excelencia del estrés. Uh-huh. Entonces, el estrés lo maneja el sistema autónomo del sistema nervioso central. No te pide permiso para que se active. O sea, se prende y se apaga solo. Es autorregulable. Tu stress quiere decir forzar, ¿no? Entonces, todo lo que te force...
To stress, o sea, de estresar.
Viene del verbo en inglés, to stress, que quiere decir forzar. Entonces, todo lo que te force, te estresa.
Te estresa.
¿Sí? Si no tomas agua, te estresas. Si no duermes bien, te estresas. Si no comes bien, te estresas. Si hace mucho calor, te estresas. Si hace mucho frío, te estresas. Uh-huh. Si te vas a pelear, te estresas. Si te pica un mosco, te estresas. Si te muerde un perro, te estresas. Si te peleas con alguien, te estresas. Uh-huh. Las infecciones, enfermedades te estresan. El tráfico te estresa porque finalmente somos animalitos muy, muy, muy delicados. Uh-huh. ¿Sí? Nosotros...
Con dinámicas muy complejas.
Sí, pero aquí viene la parte como muy primitiva. El ser humano no ha dejado de ser diferente al que vivía en... Actual, perdón. No es diferente al que vivía en las cavernas. O sea, no hemos evolucionado mucho. Sí, hemos tenido evolución social, ¿no? Pero ahora nuestras cuevas pues ya tienen luz eléctrica. Pero finalmente pues nos tenemos que guardar en algún lugar, ¿no? Uh-huh. Entonces, filogenéticamente hablando, la filogenia es como la rama de la biología que estudia la evolución de la especie, uh-huh. ¿sí? Pues no hemos evolucionado mucho, seguimos siendo la recolectora y el cazador, ¿no? Uh-huh. Y entonces la naturaleza nos dotó de este mecanismo, que es el estrés, para sobrevivir, ¿sí? Uh-huh. Se generan una serie de reacciones químicas en tu cuerpo que te permiten sobreponerte y sobrevivir para... que te puedas ir adaptando a los cambios del medio, uh-huh. y esto garantice la proliferación de la especie, ¿no? Uh-huh. Pero finalmente son...
Seguimos con todas estas reacciones, sí, sí. Como de si nos estuviera persiguiendo un elefante.
Abrido.
Cuando es alguien de que no me contestó un WhatsApp y tú...
Claro, claro, sea, sí, sí.
Sientes
sí.
la crisis como si hubiera un tigre a punto de comerte cuando claro, nomás alguien no leyó tu
claro,
mensaje.
Sí, sí, claro. Sí. O sea, ahorita ya no te corretea el león, pero te corretea tu jefe en la oficina, ¿no?
Sí.
¿Sí me explico? Sí. Ahorita ya no tienes el riesgo de que salgas y te coma un tigre, pero tienes el riesgo de que salgas y te asalten. ¿Sí me explico? Mm-hmm. Entonces tu cuerpo sigue haciendo esa función que a veces juega en nuestra contra porque se mantiene muy alto el nivel de cortisol y esto activa otro tipo de reacciones, ¿no? Entonces, te puedes encadenar otro tipo de padecimientos como hipertensión arterial, dislipidemias, diabetes y otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, los trastornos que tienen que ver con la ansiedad, la depresión y todo ese tipo de cosas, pues son parte de que tu cuerpo no logra apagar el mecanismo de estrés.
Okay.
Entonces, el mecanismo de estrés es un mecanismo finito, se desgasta. Y cuando se desgasta, viene la otra medida adaptativa, ¿sí? Que es la depresión.
Ya.
Entonces, la depresión no solamente es... No solamente afecta a tu estado de ánimo, también afecta a tu rendimiento físico. La palabra depresión lo que te quiere señalar, decir, es la disminución en un nivel de algo. No sé, el Cañón de Colorado es una depresión geográfica, pero eso no quiere decir que la Tierra esté llorando, ¿no?
O sea, ¿o quién sabe?
Tú no sabes.
¿Quién sabe?
Bueno, no se refiere a eso, ya. ¿No? Las depresiones económicas, pues es porque... la disminución del nivel, ¿no? La economía no está trabajando en el nivel que debería. No quiere decir que los dólares o los pesos lloren, o estén tristes, anden melancólicos, ¿no?
Pero yo sí lloro.
Ah, no, sí, pero esa es otra onda, es otra onda. O sea, la depresión lo que quiere decir es que bajó el nivel de, ¿sí?
Sí.
En el caso de la depresión nerviosa, pues es porque disminuye la función del sistema nervioso central, ¿no? No produce ciertas sustancias, no te puedes adaptar, y entonces empieza a intervenir en tu día a día y empieza a desarrollar otro tipo de mecanismo de adaptación. Por eso no duermes bien, estás irritable, empiezas con problemas de tubo digestivo, como el caso de... pero también pues, afecta, por ejemplo, la memoria de corto plazo, afecta tu razonamiento de la región frontal del cerebro, puede afectar tu ciclo menstrual.
¿Sí?
En el caso de... las chicas, y ese tipo de situaciones, pues, normalmente buscamos una explicación en el problema, ¿no? No fuera de él. Y ahí es donde viene el meollo del asunto.
Okay. Sí, como los gastros que te digo que me checaban y, pues, es que, deja de comer tal, ya no lo estoy comiendo. Y no tomes alcohol, no estoy tomando alcohol. No sé qué más quieres de mí. O sea, nadie, ningún gastro nunca sugirió, ¿por qué no vas y te checas con un psiquiatra? ¿Por qué no? O sea, porque nadie jamás te sugiere, oye, tal vez esto, como ya probamos un chingo de cosas contigo, tal vez tengas un desbalance
químico. Sí, o sea, puntualmente como
a mí nomás me iba brincando con gastros.
Bueno, y es que además el tubo, las personas que dicen, es que este piensa con la panza, no se equivocan mucho. Tenemos dos plexos, los plexos son así como, imagínense una red de pesca. Sí, dos plexos nerviosos en el tubo digestivo. También tiene neuronas. O sea, las personas que dicen que piensan con el estómago no están tan erradas. Tenemos dos plexos neuronales en todo el tubo digestivo. Imagínense un plexo como una malla o una red de pesca. Y tenemos dos plexos, dos capas. Uno se llama plexo de Meissner y otro se llama plexo de Auerbach. Y funcionan principalmente con un neurotransmisor que se llama serotonina. Y la serotonina también la tenemos en el cerebro. Y la serotonina regula nuestra capacidad de sentir placer. Es una endorfina. Las endorfinas son las hormonas del placer, les dicen, ¿no? En esas están la dopamina, la serotonina y otro grupo más de endorfinas. Entonces, en el tubo digestivo tenemos la mayor concentración de serotonina. Tenemos casi el 80% de toda la serotonina que requerimos en el tubo digestivo. Cuando el cerebro falla en la producción de la serotonina, pues se la roba el tubo digestivo. Entonces, el que paga los platos rotos, pues ese es el tubo digestivo.
¿Sí? La pancita.
Y es como un ciclo que alimenta al otro, ¿no? O sea, empieza a robarle, se va la chingada, el cerebro se pone peor, le roba más, te es pones correcto. Peor del estómago. O sea,
eso es lo que te estaba pasando a ti, que es la ciclo... Perdóname.
No, la ciclotimia es que es lo que le pasaba, tiene que ver con cómo funciona el cerebro. Ciclo, que describe un periodo determinado y regresa al mismo lugar. Y timus viene de estado de ánimo.
Okay.
Entonces, la ciclotimia es cuando vas cambiando a lo largo de cierto tiempo del estado de ánimo. O sea, puedes pasar de la risa a la ira en un instante, ¿no? Entre más largo sea el ciclo, más funcional eres, porque puede pasar meses o años en que no cicles. Y entre más corto sea el tiempo, pues más disfuncional eres, porque entonces te dicen mi alma y ya quieres tu casa aparte, ¿no? Entonces, te cansas mucho, te frustras con facilidad, y dicen, no, pues esta es, o este es bipolar, ¿no?
Y la gente usando bipolar, sí, así, pues como no si fuera algo casual, onda, ¿no?
Entonces, no, échale ganas, ¿no? ¿Se pueden decir groserías aquí?
Ya sí. Me viste.
Ah, ok, bueno. Cuando dicen échale ganas, yo digo, chinga tu madre, ¿no? ¿Cómo crees?
Chinga tu pito.
¿Dónde se compran las ganas? ¿O dónde se echan, no?
Ajá, ¿o cómo las hago? ¿Dónde las planto? Entonces, ¿dónde las siembro?
No, o sea, eso es... Lo que pasa es que la mayor parte, yo creo que todas las enfermedades mentales, todas las enfermedades neurológicas, como son como muy floridas, son como muy estigmatizadas, ¿no? Incluso se usan de forma peyorativa. Ah, ese güey está loco, ¿no? ¿Qué es loco? ¿A qué se refiere eso, no?
Yo sigo usando esa frase todavía.
Entonces, estás demente, cabrón. Pues, ¿qué onda? O sea, ni siquiera sabes qué es una demencia. Sí, una demencia es cuando pierdes una habilidad previamente adquirida. O sea, si hoy sé manejar y me bajo al carro y en ese momento se me olvida cómo manejar, en ese momento me demencié. El Alzheimer es una demencia, las demencias vasculares, la demencia senil, pero eso no quiere decir que estés tonto o loco o algo por el estilo. Pero como son enfermedades estigmatizadas, pues se usan de forma peyorativa, ¿no? Y entonces... la gente piensa que es una cuestión de actitud, de ganas, de voluntad, de carácter. Nada que ver con eso. Es un trastorno químico que tiene tu cerebro y que aunque tú quieras, pues no va a funcionar porque tú no regulas esa parte del sistema nervioso autónomo, ¿no? Él se regula solito. Entonces yo siempre he dicho que el vehículo es el cuerpo y el piloto es el cerebro. Entonces cuando el cerebro no funciona bien,
No puedes
hacer nada. Cuerpo no tiene dirección. Adiós.
Tú me lo dijiste como, imagínate que eres una bici.
Ah, sí, que vas en tu bici, ¿no?
Ajá.
Y pues vas bien contento, el sol brilla, los pájaros cantan, y de repente se te poncha una llanta. ¿Puedes seguir? Pues la respuesta es no. Y si le echas muchas ganas, pues la respuesta es no, porque la llanta está ponchada. Y si viene Lance Armstrong y te dice, mira, le vas a pedalear así, pues la respuesta es no.
Padrísimo, ¿sí? Cuando pueda.
Claro. Exacto. Y si vienen aquí unos porristas bien guapísimos acá, tampoco, ¿sí? Porque la llanta está ponchada. ¿Sí? ¿Qué tienes que hacer? Pues arreglar la llanta. Y después si quieres todo lo demás. Pero primero tienes que arreglar la llanta, ¿no?
Claro.
Cuando, cuando estaba como cuando he tenido como estos periodos de depresión más intensos, mi mamá sabiendo, porque ella también es súper depresiva, ¿no? Y en general creo que viene de muchos... tíos y demás que no sé si linajes. Lo han tratado, ¿no? Pero me decía, no por presionar, pero como en un tema como de frustración, ella de, es que eres tan talentosa y tan capaz, y cuando estabas en tu momento súper bien y estás lo más bonita que has estado y ta, 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 y yo de, sí señora, también nunca había estado tan deprimida.
En la vida.
En la vida, y te lo juro que imagínate cómo me frustro de ver que sé que soy capaz de hacer... estas cosas y sé cómo me siento y que no puedo igualarlo ni acercarme a lo que ya he hecho porque me dan ganas de llorar. Uy, otra vez me puse. Uy, no me
dale, Ermi.
Es que la gente, bueno, hablamos mucho de la depresión, pero vivirlo, güey.
Es duro.
Y yo que la he tenido y que me he mejorado y que luego he vuelto a caer y no me doy cuenta que estoy en ella. Es mucho más difícil de lo que había pensado. No se quita nomás con un día de tratamiento, ni un mes, ni nada. O sea,
No. Mira,
está muy cabrón.
Todo en esta vida tiene su por y su para, ¿no? Hace muchos años, un cuarto de siglo, ¿sí? Yo estuve ahí. Pensaron que tenía yo VIH, ¿no? Me sacaron hasta líquido cefalorraquídeo porque en 2 semanas bajé 14 kilos. No dormía, no comía, tenía diarrea, me daba fiebre. Y estaba yo en el Hospital General de México y rodeado de puros médicos de alto nivel, ¿no? Entonces todos me exploraron, me decían, no, pues vamos a hacerle esto. Ahora vamos a hacerle aquello. Ahora hagan aquello. Ahora hacer tomografías, exámenes de sangre, Bueno, hasta líquido cefalorraquídeo me sacaron de la columna vertebral. Y decían, no, es que este güey tiene VIH porque yo estaba en infectología en aquel entonces y un maestro me picó con una aguja de una paciente que estábamos operando que tenía VIH. Entonces...
¿Un doctor?
Sí, yo estaba de su ayudante y a la hora de coser, ¡puc! Que me da un lleguecito con con la aguja. Y bueno, todo el mundo decía, no, no, pues es que velo, o sea, está, tiene VIH. Y no, pues no era VIH. De estar con calificaciones excelentemente buenas, de estar en las mejores áreas clínicas, pues me empezó a valer la vida, ¿no? Y entonces, pues me mandaron a un hospital que no quiero decir su nombre, pero ahí aprendí exactamente lo que yo no quería hacer. Entonces, agradezco a Dios y a la vida por haber llegado ahí, porque entendí muchas cosas. ¿Cómo no debe ser la medicina? Era un hospital sucio, con médicos déspotas. Bueno, había hasta moscas en los quirófanos, ¿no?
¡Ay, qué infierno!
Entonces, yo dije, no, yo así no quiero ser, pero bueno. Porque, como dije hace ratito, esta carrera debería ser de servicio, ¿no? Regresando a la anécdota, pues un día iba hacia ese hospital, me subo al coche, pues, he hecho andar el coche y se prende el radio. Y en el momento que se empezó a sonar el radio, empecé a llorar. Pues dije, bueno, pues, me fui manejando. Y yo lloré. Llegué al hospital, me estacioné y seguía llorando. Y en cuanto apagué el coche, se apagó el radio. Y como que me apagaron me pusieron el botón de ya no llores, ¿no? Y yo dije, qué ole, qué onda. Abro el switch otra vez, se prende el radio y empiezo a llorar otra vez. Yo dije, ah, qué loco. Apago el vehículo otra vez y se me quitan las ganas de llorar. Y entonces yo dije, pues esto no está bien, no es normal, ¿no? Entonces le hablé a un amigo que es psiquiatra y le dije, oye, fíjate que creo que tengo esto, creo que estoy deprimido. Entonces me dice, pues es que sabes que yo no te puedo atender porque eres mi amigo, entonces hay que buscar quién sí. Y entonces le hablé a un maestro que en esa época era el gran tlatoani del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, y me dice, te andaba buscando porque van a llegar unos científicos de Alemania a hacer un protocolo a México y no hay nadie que hable alemán más que tú, ¿no? Entonces quiero que te encargues de ellos.
Aunque estés triste.
No, pero yo no le había dicho nada. Él no supo nada, ¿no?
Ok.
Y entonces me dice, mañana te quiero aquí en el instituto para que vayas por ellos. Ya fui, me dio las llaves de su coche, fui por ellos.
Oye, ¿lloraste ahí también?
No. Pero cuando recojo a los doctores alemanes, empezamos a platicar. Y entonces me decían que ellos venían a protocolizar un fármaco que justo era para la depresión. Pues les dije, oye, pues es que yo creo que tengo esto, ¿no? Y me dicen, ¿y por qué no entras al protocolo? Y dice, pues no se manejan nombres en los protocolos, no nada, tú vienes, te damos tu medicina y vas a venir a las entrevistas. Y dije, pues órale, va. Porque pasa eso, o sea, llegas al punto en que ya estás harto de todo, ¿no?
Sí.
Que ya hiciste una cosa, que ya hiciste otra y dices, ya me cansé, ¿no? Ya lo que sea está bien, pero ya sáquenme de aquí, ¿no? Uh-huh. Me empecé a sentir mejor. Total, para no hacer el cuento largo, tardé 2 años en salir. Y afortunadamente no he vuelto a regresar. Pero para eso tienes que tener hábitos. O sea, para eso tienes que tener orden y disciplina, ¿no? Y eso es lo que yo siempre le digo a mis pacientes, ¿sí? Orden y disciplina. La motivación es buena, la motivación te va a sacar a lo mejor.
Pero no dura.
Pero no siempre, dura para siempre. El orden y la disciplina sí. El orden y la disciplina te van a llevar a lugares donde la motivación no puede.
Ese es donde cojeo.
La gente me dice, no, doctor, ya mañana me voy a ir a correr 10 kilómetros. No, 10 kilómetros no, porque a lo mejor sí los corres, pero pasado mañana no te vas a poder levantar. ¿Sí? Empieza con cambios pequeños y progresivos. Empieza con una cosa, por ejemplo, no te voy a decir que no como de vez en cuando azúcar, pero sé que no debo hacerlo, ¿no? Y entonces pues, empecé por dejar el azúcar poco a poco hasta que llegó el momento en que no como azúcar. No me como un pastel, no me como un postre, ¿no?
Ay, ¿cómo no, Doc?
A veces, en alguna situación de gusto o especial, pues lo hago, ¿no? Pero no es el común. Hay gente que desayuna y cena con pan dulce, ¿no?
Es que es adictivo.
Hay gente que come con Coca-Cola todos los días, ¿no? Una Coca-Cola de 600 mililitros contiene nada más 16 cucharadas de azúcar, ¿no?
Está muy cabrón cuando lo piensas así. Entonces,
tan sabrosa, ¿no?
¡Ah, qué rica! Pero no, están acabando el agua.
Sí. Eso es...
Okay. Es otro tema.
Luego hablamos de eso, ¿eh?
Ya no nos da el tiempo.
Es otro tema.
Pero tener hábitos que sean sostenibles de alguna manera y que alguna... Y a mí yo hago un método de ejercicio y una amiga que también es una persona muy disciplinada y que la admiro mucho y ella es creadora de este método. Justo ella dice como
tu esfuerzo no se va a ver, o sea, tu 100% no va a ser igual siempre. Un día va a ser 2 horas, un día va a ser 15 minutos. Específicamente hablando del ejercicio. A mí eso me costaba mucho trabajo porque digo, güey, si no es una hora, no es. ¿Sabes?
No, fíjate que eso está muy, muy bien lo que dice tu amiga. Porque además, así funcionamos. O sea, los seres humanos volvemos al punto de la adaptación. O sea, uh-huh. Somos sumamente adaptables, pero la adaptación debe ser progresiva. ¿Sí? Uh-huh. Cuando es violenta, entonces te genera estrés.
Sí, porque aparte no lo estás haciendo parte de tu rutina poco a poco, uh-huh. Sino si vas de 0 a 100, la cosa es, o sea, es mucho más fácil que tú sueltes sí. Eso que quieres que sea un hábito.
Yo a mis pacientes les digo, ¿por qué no caminan? Es que no tengo tiempo. ¿No tiene 10 minutos? Camine 5 para allá y 5 de regreso y ya son 10 minutos, ¿no? Uh-huh. Si te sientes bien en unos días, en una semana, 2 semanas, haciendo eso, aumenta otros 10 minutos, uh-huh. ¿Sí? Trata de comer a tus horas, ¿sí?
Uh-huh. Sí, tú me has hecho mucho énfasis que en especial tengo que, para mí es como crucial dormir más temprano, o sea... Uh-huh.
La vida saludable tiene mejores efectos que los medicamentos en muchas enfermedades. Quisiera decir en todas, pero voy a decir en muchas nada más. Dormir bien a tus horas y de noche es indispensable. Comer bien a tus horas, tomar suficientes líquidos, hacer ejercicio, orinar bien, obrar bien, defecar bien. O sea, hay gente que dice, le digo, ¿cada cuándo defeca? Pues lo normal, doctor.
¿Qué es lo normal?
¿Para usted qué es lo normal? Pues cada 3 o 4 días. No, tengo pacientes que cada semana, ¿no?
Ay, no mames.
Could never.
Entonces, pues no, eso no es lo normal. Lo normal es que defeques tantas veces como comes.
2 o 3 veces al día, dependiendo de la vez que comes.
Claro, porque además tienes que mantener un balance, ¿no?
Uh-huh, ¿sí? Uh-huh.
Entonces, los ayunos prolongados te generan mucho estrés. Uh-huh. Tu estómago es del tamaño de tu puño. Se vacía cada 4 horas. O sea, si tú no comes cada 4 horas una ración del tamaño de tu puño, pues tú estás sometiéndote a estrés, ¿no? Una ración copiosa es del tamaño de 2 puños, ¿no? Uh-huh. O sea, es así, así, grande, ¿no?
Entonces... ¿Cómo le hago para que me crezca el puño? Yo comer.
Entonces... Yo soy muy de comer cuando mi cuerpo me lo...
Ah, no, digo, o sea, finalmente el cuerpo es sabio, ¿no?
El cuerpo es sabio.
Si no tienes un desgaste energético grande, pues tampoco vas a tener que comer cosas grandes. Uh-huh, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay que buscar un equilibrio, ¿no? Cada uh-huh. quien tendrá el punto... Uh-huh. De equilibrio adecuado a su persona.
De estar liando tus asuntos, perdóname.
Sí, no, pero.
Y los puntos de equilibrio van variando también.
Claro.
Conforme.
O sea, porque eso
para cada quien.
Eso nos confiere el carácter de individuos, ¿no? Uh-huh, uh-huh. El orden y la disciplina son indispensables para que logres pues, cualquier cosa.
Sí.
Y en el campo de la salud, pues no es la excepción. Uh-huh. Y en el campo de estas enfermedades, todavía es aún más importante porque. Tener orden y disciplina te da estructura. Uh-huh. Y entonces vas a hacer las cosas siempre con o sin ganas. Con o sin miedo. Con o sin enojo. Con o sin alegría, ¿no? Pero las vas a hacer. O sea, uh-huh. te puedes tomar la medicina sonriendo o llorando, pero te la vas a tomar a la
con
misma
todo y
hora,
eso,
¿no?
Con todo y todo hacerlo.
Y eso es lo que importa.
Uh-huh. A mí el tener una rutina, a ver, necesito como tener una flexibilidad en mi rutina también, porque así funciona mi cerebro y que mi cuerpo también, pero sí, cuando estaba en mis episodios depresivos, el tener este orden es de las cosas que más me ayudó, además de la terapia, ¿no? Pero sí, es algo que yo necesito y cuando empiezo a romperla por lo que sea, eso es un indicador para mí. Cuando dejo de hacer algo por mañana... que era parte de mi rutina, ahí eso es una banderita para mí. Doctor, muchísimas gracias.
No, hombre.
Muchas gracias por venir. Creo que van a surgir algunas preguntas en nuestra audiencia, en nuestros mis vidas. Entonces, oigan, si tienen preguntas, apúntenlas. Seguramente sí las van a tener porque es un tema que da para mucho más allá, para uh-huh. seguirlo conversando. Entonces... Mándenosla.
Sí, porque vamos a invitarte después a una parte 2, porque es demasiado que abarcar, uh-huh. pero muchas gracias.
No, hombre, gracias a ustedes por la invitación.
Gracias.
Y pues ojalá les haya servido un poquito de la información, pero sobre todo el gracias por el tiempo tan amable, tan ameno, tan cordial.
Te está robando spotlight, estás moviendo la cortina esta vieja.
Vea, vente, me
perdona. No, hombre, no pasa nada. Entonces, muchas gracias a ustedes, realmente estuve muy contento.
Gracias por el ratito.
Gracias.
Tú y yo nos estaremos viendo.
Ah, claro que sí.
Y a ustedes en casa.
Salúdame a tu mami. Bye.